Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te alabamos. Tú eres digno de la honra y la adoración y la alabanza de tu pueblo. Tú nos has dado un poderoso Señor, Salvador, que tomó nuestro lugar para salvarnos de las tinieblas, de la carne, del pecado y aún del diablo. Queremos suplicar que tú en esta mañana nos capacites con tu Espíritu para poder presentar, explicar y aplicar tu palabra, y los oyentes puedan entender y ser edificados, y por medio de la luz de tu palabra, tú nos cuides de caer en el error, de caer bajo las influencias de la mundanalidad. Te pedimos estas misericordias, y que en todo esto Cristo sea presentado y su evangelio anunciado. En esta mañana te lo suplicamos en su nombre. Amén. En Romanos capítulo 12, versículo 1, encontramos el deber comprensivo de cada cristiano, la consagración completa de todo su ser, espíritu y cuerpo a Dios, que le llamó a la comunión con su Hijo, el Señor Jesucristo. Como otro dijo, en vista de las misericordias de Dios expuestas en esta epístola, cuya naturaleza libre y merecida, cuya gloriosa mediación y cuyos frutos salvadores han sido demostrados tan extensivamente, los creyentes mismos, cada uno debe presentarse continuamente como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Este sacrificio de un corazón regenerado es el culto o servicio que Dios acepta. Para rendir este servicio a Dios, el creyente no debe permitir que su vida la moldee el mundo. A la misma vez debe ser transformado por la renovación de su mente. La palabra griega que se traduce mundo, la palabra griega aion, que se traduce mundo o siglo aquí, literalmente significa un segmento de tiempo, una era, un periodo de duración indefinido, o tiempo contemplado en relación con lo que tiene lugar en el periodo. En Romanos 12, versículo 2, este término se usa para referirse a esta era o a este siglo dominado por el pecado, el mal y el diablo. Como dijo un comentarista, siglo se refiere a la era actual donde impera el pecado. Se refiere al sistema del mundo que es dominado ahora por Satanás, el Dios de este mundo, segunda los Corintios capítulo 4, versículo 4. Aión o mundo o siglo aquí representa todo el conjunto de la filosofía de la vida concebida desde un punto de vista humano y satánico. Esto incluye ideas, perspectivas, criterios, valores, metas, métodos que se oponen a Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 4, Pablo se refiere a este aión o a este siglo como este presente siglo malo. En este caso, la palabra siglo o mundo se refiere a este siglo transitorio dominado por el mal y por aquello que se opone a Dios. Si usamos la palabra aión, siglo, con lo que significa la palabra cosmos o mundo, cuando la palabra mundo se usa para advertir al creyente, Juan, primera de Juan, capítulo 2, 15, o cuando la palabra cosmos se usa para describir aquello de lo que el creyente fue librado, Juan, capítulo 17, o aquello que se encuentra bajo el juicio de Dios, la palabra mundo o la mundanalidad se refiere a ese presente orden de hombres o cosas que se oponen a Dios y que se encuentran bajo la influencia y poder del príncipe de este mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la mundanalidad? Pues esto tiene que ver con ese presente orden de hombres o cosas que se oponen a Dios y que se encuentran bajo la influencia y el poder del príncipe de este mundo. Podemos aseverar en las palabras de otro siervo de Dios que el mundo o la mundanalidad que el creyente debe evitar y resistir se refiere al hombre y sus instituciones, sus normas, valores, principios de su pensamiento y acción controlados por el poder diabólico del mal. Ahora, ¿cómo se manifiestan estas cosas? ¿Cómo se manifiesta este espíritu y poder diabólico? Pues Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones, los deseos fuertes, las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo, o se puede decir también haciendo, los deseos de la carne y de los pensamientos. La gracia salvadora de Dios en Cristo nos salvó de esa vida y nos libró del poder que opera en los hijos de desobediencia. Ahora nosotros, los que hemos recibido vida espiritual, que hemos sido librados de aquella manera de vivir donde satisfacíamos la carne, no podemos permitir que ese sistema de ideas, principios, normas, metas, actitudes, pasiones, acciones e instituciones nos controlen. Que ese mundo controlado por el diablo, en oposición a Dios, nos vuelva a controlar. Después de considerar la voluntad de Dios para el creyente en su relación con el mundo, la semana pasada consideramos las implicaciones prácticas de este deber cristiano. No debemos dejar que el mundo nos moldee a su molde, moldee nuestra vida a su molde. Pues después de considerar la voluntad de Dios para el creyente, pasamos a considerar las implicaciones prácticas de este deber cristiano. En primer lugar, el cristiano no debe usar su libertad cristiana como pretexto para la maldad. Si lo hace, quedará expuesto a aquellas influencias del mundo que adaptarán su vida al mundo. Pedro dice, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Si el creyente no se cuida, fácilmente puede verse tentado a abusar de su libertad para promover su propia causa y hacer aquello que perjudicará a otros y a él mismo. Después de este punto importante, comencé a enumerar específicamente aquellas actitudes, influencias, filosofías y prácticas de las que el creyente debe de cuidarse para que su vida no sea moldeada por el mundo. Los creyentes deben cuidarse del materialismo. El materialismo, y he escogido mis palabras, el materialismo en su aspecto práctico es una tendencia a dar importancia primordial a los intereses y a las cosas materiales. El cristiano debe cuidarse también de uno de los hijos del materialismo, el consumismo. El consumismo es una tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, hablando sobre cosas materiales o cosas que necesitamos para vivir aquí, serán añadidas. En otro lugar el Señor dijo, Lucas 12:15, el Señor dijo, la vida no consiste en la abundancia de bienes. El cristiano también debe guardarse del relativismo moral. Este asevera que no hay valores morales objetivos que trasciendan la cultura o al ser humano. El cristiano debe resistir esta ideología mundana porque se opone a lo que la Biblia enseña sobre el lugar de la ley moral de Dios. Además, la gracia de Dios nos salva del poder del pecado y de la condenación de la ley, no para hacernos libres de la ley, sino para que vivamos conforme a las demandas éticas de la ley moral de Dios. Por tanto, el creyente, por amor a Dios, por gratitud y para agradar al Señor, debe obedecer los mandamientos de Dios revelados en su palabra. Pablo le dice a los romanos, el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos capítulo 13, versículo 10. La ley a la que Pablo se refiere es a la ley moral de Dios, pues cita anteriormente, él cita los mandamientos de la segunda tabla de la ley moral. Pues el cristiano no solo debe cuidarse del materialismo, consumismo y relativismo moral, debe cuidarse también del pacifismo espiritual. El cristiano debe cuidarse del pacifismo espiritual. Y para desarrollar este tema, voy a seguir un artículo escrito por Ian Murray. Él dijo, la mundanalidad nos propone objetivos que no demandan una separación radical con la naturaleza caída del hombre. Juzga la importancia de las cosas por los resultados materiales e inmediatos que producen. Mide el éxito por los números. Codicia la estima o la aprobación de los hombres. No quiere el desprestigio o la impopularidad. Adopta ídolos y lucha contra Dios. Porque el principio de la carne todavía mora en el creyente no es inmune a la influencia de esta dinámica. Es a los cristianos profesantes que se les hace la pregunta, ¿no sabéis que la amistad, del mundo es enemistad hacia Dios. Santiago 4:4. Es a ellos que se les manda, a los cristianos, a no amar al mundo y a guardarse de los ídolos. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15, capítulo 5, versículo 21. Cuando el creyente pierde de vista su vulnerabilidad a la dinámica del mundo, corre peligro de desviarse y apartarse de Dios y de los caminos del Señor. Una de las formas en que surge la apostasía en la iglesia es cuando la iglesia deja de observar el peligro que representa para ella la mundanalidad. Deja de observar el peligro que representa la mundanalidad y cuán desapercibidamente puede caer bajo los encantos de la mundanalidad. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Pablo estaba maravillado como aquellos que habían venido por medio de su ministerio a Cristo y habían recibido la verdad, ahora se habían desviado de la verdad. Óigame, ellos fueron el fruto de las labores evangelísticas y de las oraciones de Pablo. Pero en Gálatas capítulo 1, versículo 6, Pablo escribe, está inquieto, está preocupado. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. En el capítulo 3, versículo 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? Gálatas 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer la verdad? Versículo 16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Capítulo 5, versículo 24. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. He aquí una iglesia, fruto de las labores de apóstoles. ¿Y cuán rápido abandonaron la verdad? Nosotros como iglesia fácilmente podemos también apartarnos de la verdad si nosotros dejamos de observar el peligro que corremos por las influencias de la mundanalidad. La consecuencia de perder de vista el eminente peligro de la mundanalidad es que la guerra espiritual contra el mundo y los poderes de las tinieblas, contra ese sistema filosófico y ético que se opone a Dios, da paso al pacifismo espiritual. Ese espíritu pacifista lleva a la iglesia a idear formas de presentar el evangelio de tal forma que neutraliza la ofensa de la cruz. Se pasa por encima las diferencias entre el incrédulo y el creyente. Se usan los intereses y ambiciones del incrédulo para que de alguna manera se pueda ganar su aprobación para Cristo. Y cuando este método produce resultados, ¿cómo lo hará? No se necesitará ninguna otra justificación para seguir usándolo. En este caso, la norma de la Biblia se pone a un lado para seguir el pragmatismo. Cuando esto sucede, la declaración apostólica en Gálatas capítulo 1, versículo 10, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa declaración pierde su significado. Como dice Ian Murray, ningún cristiano deliberadamente adopta el espíritu del mundo, pero cualquiera de nosotros puede hacerlo sin darse cuenta o inconscientemente. Esto es lo que ha ocurrido en gran escala. Se puede ver en la forma en que los intereses y las prioridades de la cultura contemporánea se refleja en las iglesias. Dice Mary, la apatía hacia la autoridad y la disciplina, el grito para el entretenimiento por medio de la imagen en vez de las palabras de la Escritura, lo atractivo de lo espectacular y yo añado luces de diferentes colores, humo, un escenario tipo teatro, el surgimiento del feminismo, la prontitud con que se identifica el poder con los números, renuencia o falta de voluntad para convertir las creencias en un motivo de controversia. Todas estas características tan evidentes en la agenda del mundo ahora se encuentran en el escenario cristiano. En vez de las iglesias revolucionar la cultura, lo contrario ha sucedido. Las iglesias se han convertido al mundo. David Wells, un gran pensador cristiano y teólogo, a quien Mary cita, escribió: la corriente de la ortodoxia histórica que antes rociaba el alma evangélica ahora se ve condenada por un espíritu mundano que muchos no reconocen por la inocencia con que la mundanalidad se presentó a sí misma. O se presenta a sí misma. Puede ser que la fe cristiana, que ha hecho muchas alianzas con la cultura moderna en las últimas décadas, también esté viviendo en un paraíso de tontos que se consuelan a sí mismo por todas las cosas que Dios está haciendo. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la justificación de usar estos métodos y estas cosas que realmente la cultura usa para expresar su rebeldía contra Dios o su enemistad contra Dios? Pues he aquí la base a todo lo que Dios está haciendo. Tantas multitudes, tanta juventud brincando y saltando, hablando de mucha pasión. Puede ser que la fe cristiana, que ha hecho muchas alianzas con la cultura moderna en las últimas décadas, también esté viviendo un paraíso de tontos que se consuelan a sí mismo por todas las cosas que Dios está haciendo, mientras que la fe cristiana pierde su carácter, sino su alma. Cipriano, obispo de Cartagena, escribió: no es sólo la persecución aquello que debemos temer, ni aquellas fuerzas que en guerra abierta salen para derrotar y vencer. Es fácil estar en guardia cuando es obvio el peligro. Uno puede avivar el valor para la pelea cuando el enemigo se muestra en sus colores verdaderos. Hay más necesidad de temer y tener cuidado del enemigo cuando se acerca secretamente, cuando nos encanta por una muestra de paz y se adelanta sigilosamente a través de aquellos senderos ocultos que le han ganado el nombre de la serpiente. Oh, no se trata de condenar la cultura moderna, porque es moderna o contemporánea. Ni debemos condenar alguna cultura por su antigüedad. Tampoco debemos rechazar una cultura por ir en contra, simplemente por ir en contra de la cultura. Añado, los cristianos tampoco deben ser diferentes a la cultura por el mero de ser diferentes. Yo quiero ser diferente, quiero ser distinto. Pues entonces, la cultura es así y yo voy a ser diferente a la cultura simplemente por ser diferente a la cultura. No, hermanos, eso no es lo que nos hace diferente a la cultura. Lo que nos hace diferente y distintos a las personas en esa cultura que se opone a Dios es lo que Cristo hizo en nuestros corazones cuando nos regeneró y cuando transformó nuestras vidas. Pero estas no son las cosas que nos inquietan. Lo que nos inquieta tiene que ver con el uso de la cultura como pretexto para asimilar y promover aquellos estilos y formas, nuevas o antiguas, que se oponen a lo que la palabra de Dios enseña y lo que esta palabra exige de nosotros en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestra vida eclesiástica. Nos inquieta también cuando se toman los intereses y las ambiciones, aquello que apela al mundo, cuando se toman los intereses y las ambiciones mundanas de los hombres para neutralizar la ofensa de la cruz, a fin de que el Evangelio sea más agradable a los hombres, para que puedan ser ganados para Cristo. Esto sí nos preocupa. Nos preocupa también cuando se alimenta la carne con estilos y formas que el mundo mismo usa y reconoce como estilos y formas que expresan su rebeldía contra Dios y contra el Evangelio para tratar supuestamente de evangelizar al mundo. Otra de nuestras inquietudes es cuando se usan estilos, formas y patrones de la cultura para apelar y satisfacer la pasión de la carne. Y cuando se usan las palabras claves o expresiones asociadas con la reforma, como la soberanía de Dios, o exaltar a Dios, o glorificar a Dios, cuando en realidad el texto de lo que se canta y cómo se canta, y el son o ritmo con que se canta, y debo decir y añadir cómo se baila, hace que el hombre, la criatura y sus emociones sea lo central en la adoración y no Dios. Abran los ojos, hermanos. Otra de nuestras inquietudes es cuando, ingenuamente, o con las mejores intenciones, se toma cualquier cosa de la cultura por ser buena o por haber sido supuestamente redimida y se usa ¿para qué? Para evangelizar o adorar a Dios. ¿Es esto lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer? Creo que no. Esto no fue lo que hizo el apóstol Pablo. Pero, por ejemplo, se dice que adoramos cuando nosotros gozamos de las cosas que Dios creó para su gloria. Cito, nosotros fuimos hechos para su gloria. Todo fue hecho para su gloria. La música y el arte son dones de Dios. Ellos nos ayudan a expresar y comunicar nuestros pensamientos y emociones en una manera que honramos al Salvador. Este pensamiento parece inofensivo y parece ser algo sano, pero socava el principio regulador de la adoración que la Biblia enseña, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aparentemente, Caín pensó, como aquel que escribió estas cosas, por esta razón, trajo su ofrenda a Dios del fruto de la tierra. Este fruto de la tierra es algo que debe agradar a Dios, pues es algo que Dios mismo creó, es algo en sí mismo bueno. Ah, pero ¿qué dice la Escritura de aquello que este hombre trajo? Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. No le agradó, no solo porque la ofrenda de Caín no se desprendió o fue acompañada de la fe, sino también porque lo que Caín trajo no fue lo que Dios prescribió o esperaba de él. Es decir, Caín no trajo un sacrificio aceptable a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 4, describe el sacrificio de Abel, el sacrificio en sí mismo, como un mejor sacrificio que Caín. Sí, acompañado de fe, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Pero tenemos que acercarnos a Él, no como nosotros pensamos o con aquellas cosas que nosotros creemos son en sí mismo buenas porque Dios las creó. No, el hombre es una criatura pecadora. Está separada de Dios. Dios es el que conoce la manera correcta en que el hombre pecador puede acercarse a Dios. Por consiguiente, en lo que respecta a la adoración, es algo que Dios mismo establece, prescribe y Él demanda. Pero nos dicen que después que sea algo que Dios creó o alguna cosa en la cultura que sea redimida, podemos sentirnos en la libertad de traerla. Así también pensaron Nadab y Abiú. Ellos ofrecieron un fuego extraño al Señor. Tomaron un incienso que Dios no había ordenado y lo ofrecieron a Dios. Podríamos decir que tal incienso era un don de Dios. Era algo en sí mismo bueno. Se podía usar para otras cosas. Ah, pero no para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no era lo que Dios había ordenado. Cuando ellos trajeron aquel incienso que Dios no había ordenado, de la presencia de Dios salió fuego que los consumió. Y murieron delante de Dios. Fuego extraño. Cosa que en sí misma no era inherentemente mala. Pero Dios no la había ordenado. Este principio regulador de la adoración no ha cambiado en el nuevo pacto, sino que ha sido intensificado. Juan capítulo 4, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, según la verdad, según lo que Dios prescribe, según lo que Él demanda. El Nuevo Testamento subraya este principio regulador. La mundanalidad no es un accidente, es el diablo usando los ídolos como el orgullo, el egoísmo y el placer, o pudiéramos decir hedonismo, para mantener su dominio sobre los hombres. Su sutileza, poder engañador y cautivador es tal que puede presentarse tan inocentemente que no nos demos cuenta que estamos cayendo o que hemos caído bajo su influencia. Esto nos desviará del camino trazado por Cristo en su palabra y nos convertirá en un instrumento o en instrumentos del enemigo, instrumentos que él usará para lograr sus objetivos destructivos. Si promovemos su enseñanza, socavaremos la verdad del Evangelio y en ese camino haremos daño a muchas almas. Es verdad también, como otro dijo, que nuestra norma es lo que la Biblia dice, no lo que el mundo hace o no hace. Pero este no es nuestro punto de contienda. Nuestro punto es que el mundo, como la Biblia lo define, ese sistema que incluye al hombre, sus instituciones, normas, valores, metas, principios de pensamiento y acción, controlados por el poder del diablo en oposición a Dios, tal sistema debe ser resistido con todas las fibras de nuestro ser espiritual, iluminado por la palabra de Dios, de tal manera que no nos apartemos de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Cualquier norma, valor, idea, principio, meta, método de la cultura que se oponga a la palabra de Dios debe ser resistido por la iglesia. Oh, pastor, pero mire las multitudes y miren a los jóvenes. Están contentos esos jóvenes, están brincando y están saltando. Tú lo dijiste, están literalmente brincando y saltando, alzando la voz cuando cantan o rapean su música. Hermanos, estamos en una guerra espiritual. ¿Por qué? Por la preservación de la verdad de Dios, la verdadera religión, la piedad, la adoración pura o bíblica, y por la preservación del Evangelio. Y estas cosas no podrán mantenerse si nos descuidamos, si no prestamos atención al peligro de la mundanalidad. Debemos recordar también que ese ángel de tinieblas que lucha constantemente por destruir a la iglesia se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para desviar a la iglesia de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. ¿Para qué? Para desviar a la iglesia del verdadero evangelio de Cristo. Estamos, queridos hermanos, en una guerra espiritual. ¿Estás tú alerta? ¿Velas tú? ¿Vigilas tú? Y no solamente en lo que respecta a estas cosas que han sido tomadas de la cultura y las han traído a la iglesia, sino que hay diferentes cosas en nuestra vida diaria, hermanos, que pueden perjudicarnos. Y si no las sabemos usar, o si permitimos que ese espíritu que gobierna a los hombres en oposición a Dios también nos afecte, nosotros mismos nos desviaremos de la verdad. Nosotros mismos nos desviaremos de la verdadera religión. Estaremos buscando cosas nuevas para satisfacer nuestros deseos. ¿Y qué es lo que se ve muchas veces? Nosotros no conocemos ciertamente las motivaciones del corazón humano, pero ¿qué es lo que transmite la conducta, la forma en que estas personas reaccionan a toda esa clase de cosas que se han tomado de la cultura y se han traído a la iglesia? Pues el énfasis son las emociones, lo que usted siente. Nadie me diga a mí que no es eso, porque no se lo voy a aceptar, está tan obvio. Ah, pastor, pero que las emociones son importantes. Claro que son importantes en la adoración, Esto es algo que hemos enseñado una y otra vez en nuestra iglesia. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice: bendice alma mía Jehová y bendiga parte de mi ser su santo nombre. No, bendiga todo mi ser su santo nombre. Mi mente, mis pensamientos deben estar involucrados en recibir la verdad sobre Dios, sobre sus obras, sobre lo que ha hecho, continúa haciendo, sobre Cristo y otras verdades bíblicas. Y estas cosas debemos entenderlas, y una vez estas cosas las entendemos, debe avivar nuestras emociones para que éstas respondan como deben y sean consecuentes con esa realidad y esa verdad que escuchamos. Cuando cantamos acerca del Hijo de Dios, ¿no fueron vuestras emociones involucradas? Claro que sí. Cuando comenzamos a hablar del Señor en el himno número 8, hermoso Salvador, Creador de todo, Hijo de Dios, oh, y hombre a ti, loor. Hijo de Dios y hombre a ti, loor. Se nos está hablando ahí de las dos distintas naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona. Hermoso Salvador, Creador de todo, Hijo de Dios y hombre a ti, loor. A ti solo honraré, te reverenciaré de mi alma, vida, sol y amor. Y sigue adelante y dice: bellas las flores, bello es el hombre en su lozana juventud, mas su belleza pronto perece. Nosotros los viejos, cuando miramos a los jovencitos, ya empezamos a darnos cuenta. Hay una gran diferencia. Hay algo hermoso en la juventud, ¿eh? Bellas las flores, bello es el hombre en su lozana juventud, mas su belleza pronto perece, solo es eterna en Jesús. Después dice: de tierra y cielo toda la hermosura se muestra en quien, en Cristo mi Señor. Nadie merece cual Jesucristo nuestra alabanza y nuestro amor. Glorioso Cristo, Rey de las naciones, habita en ti toda plenitud, honor y gloria, prez y adoración sean tuyos por toda la eternidad. Mi mente está siendo iluminada con la verdad revelada por Dios acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y cuando vemos las implicaciones comunicado por un mensaje, por pensamientos claros y bíblicos, esto conmueve nuestro corazón, despierta nuestras emociones o las lleva a responder correctamente según esa verdad que estamos cantando. Ciertamente que las emociones tienen un papel muy importante en la adoración, pero no estamos hablando de eso. El problema es cuando reciben las emociones la mayor atención, porque el son es tal, los gritos son tales, la música es tal, la producción tecnológica detrás de todo esto son tales. ¿Qué es lo que pasa a nosotros que somos susceptibles a estas cosas? Nos conmueve, llama a nuestras emociones, nos sentimos, pero en la nube 9, allá arriba. Mucha pasión hay hoy. Y yo me pregunto, ¿será esa pasión fruto de un entendimiento correcto y bíblico de lo que significa la verdad que estamos cantando y sus implicaciones? Hermanos, estamos en una guerra, y esta guerra no es contra carne. Esta guerra es contra el príncipe de las tinieblas. Dice Efesios de la siguiente manera: por lo Los demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estas cosas que están sucediendo y de lo que se está hablando no es algo nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Ay, pastor, ¿cómo te dice eso? Bueno, tú me dices a mí que la tecnología es diferente, tú me dices que hay cosas que se pueden hacer con la computadora o el ordenador que antes no se podían hacer. Bueno, en ese sentido, pero realmente no hay nada diferente en este sentido. Cuando Pablo llegó a Corinto, también le dijeron: Pablo, cuando tú vengas aquí, tú sabes lo que tú tienes que hacer para que tú puedas apelar a las personas, para que tú puedas ejercer mayor influencia, para que esto sea un impacto, este evangelio que tú traes. Mira, toma en cuenta la manera en que los filósofos o los griegos presentan las cosas y tú sigue ese patrón. Aún más, los judíos, ¿qué quieren? Quieren milagros. Están por ahí como muchas personas que quieren ver cosas extraordinarias. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol? Oye, tienen razón. Pues lo que podemos hacer es tomar esa forma de hablar de los griegos y redimirlo para Cristo. Oh, tienes razón. Podemos tomar lo que nos dicen los judíos y hacer de eso un espectáculo. ¿Qué es lo que hay hoy en las iglesias? En muchas de ellas. ¡Espectáculo! ¡Es un show! Pablo dijo, Él no redimió la cultura en ese sentido. ¿Por qué? Porque Dios había hablado y le había dicho qué tenía que hacer. Y eso se iba a imponer en cualquier cultura y eso se iba a mantener a pesar de cualquier cultura. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con humo. Y él podía hacerlo porque había humo en aquel entonces también, ¿verdad? Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con una orquesta o con una música de trasfondo. Ni mi mensaje ni mi predicación no fue en un contexto del espectáculo. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la tecnología y en todas esas otras cosas que se han introducido en la iglesia, supuestamente redimidas, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría y en la capacidad de los técnicos de manipular a las masas con su tecnología. Y saber cuándo traer aquel tambor y cuándo sonar aquella otra cosa para producir un efecto. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El mensaje del Evangelio
predicado bajo el poder de Dios, predicado con claridad y aplicado al corazón y a la conciencia, el mensaje de la cruz que nos enseña que Cristo tomó el lugar de pecadores para sufrir la ira de Dios sobre Él, para que fueran los pecadores que se arrepintieran perdonados y librados de eterna maldición y condenación. Ese mensaje es poderoso y aplicado en el poder de Dios. Cuando llega al corazón, da vida. Dios lo usa para traer vida. Vida que transforma, vida que cambia, vida que realmente es una vida que glorifica a Dios.
Queridos hermanos, estamos en una guerra. Y en una guerra donde no solamente nos encontramos con gente que se opone, gente allá afuera que se opone a las cosas que yo estoy diciendo, sino también gente dentro de los círculos evangélicos y aún reformados que se oponen a estas cosas. Y así están arrastrando muchos. Se predica por un lado y hay una mezcla entre la verdad y el error, con un poquito de mundanalidad o mundanalidad. Y la gente está contenta. Y la gente dice, el cristiano no es aburrido. Si el cristiano no es aburrido, porque el cristiano alaba, canta, alaba, y yo añado, baila para adorar a Dios. Anteriormente, ¿cómo vivíamos? Para satisfacer las pasiones de la carne, los deseos de la carne. Queridos amigos que no conocen a Cristo, ¿por qué es importante para ustedes esto? Es importante, ¿saben por qué? Porque lo único que Dios va a usar para salvarles es el mensaje de la palabra del Evangelio. Y si ese mensaje es opacado por las luces, el espectáculo, las emociones, el diablo habrá triunfado. Te sentirás un evangélico. Y tal vez podrás llegar a hablar como un evangélico. Pero no habrá sido salvado por el Evangelio. ¿Cuál es tu mayor necesidad? No que tus emociones sean conmovidas. Y aún que tu mente sea intelectualmente informada. Tu gran necesidad es escuchar claramente la verdad del Evangelio, para que el Evangelio, aplicado por el poder del Espíritu de Dios, te lleve a ser una nueva criatura en Cristo, donde las cosas viejas pasaron y, aleluya, todas son hechas nuevas. Debemos cuidarnos del pacifismo espiritual, que quiere que nos vayamos a dormir como si nos cantaran las canciones que le cantan las madres a los niños para ponerlos a dormir. Duérmete, niño, duerme y no llores, porque tu mamita ya se me olvidó. Con la esperanza de que para ese entonces el niño se haya dormido.
Hay muchos cristianos dormidos, con mucha justificación para lo que no tiene justificación. Y yo no he dicho todo lo que se podría decir para exponer estas cosas. Oh, que Dios nos libre de caer en un estado de sueño donde no podemos percibir el peligro que representa la mundanalidad. Estamos en guerra. Luchemos. Oremos. Oh Padre, en esta mañana queremos implorar la bendición tuya sobre nosotros. Abre nuestro entendimiento. Danos luz, danos mayor comprensión para entender tu verdad. Señor, te suplicamos que estas cosas no sean tergiversadas, pero que tú nos ayudes como iglesia a mantener los ojos abiertos. A donde quiera que veamos la manifestación de esa oposición contra Dios, nos mantengamos firmes en la verdad. Guarda esta iglesia y manifiesta tu poder salvador entre nosotros. En el Señor Jesucristo te imploramos esto. Amén.